gente linda, bienvenido a este programa, una vez más, de Verdad Profunda. ¿Cómo está, Raquel?
Estamos bien aquí, emocionada por otro episodio más.
Qué bueno, mi hermana Margie, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias al Señor aquí, viendo lo bello que es estar juntos este fin de semana otra vez. Amén. Y compartir un episodio más.
Así es, y mi hermano Isaac, ¿cómo está, brother?
Bendiciones, un placer como siempre, es grato estar con ustedes compartiendo las verdades profundas de las Sagradas Escrituras en esta, su espacio, la Verdad Profunda. Es siempre grato estar aquí.
Qué bueno, y tomamos este momento para decirle feliz Día de los Padres a todos esos padres, esos papás, y a ti mismo, mi hermano Isaac.
Igual, mi hermano, felicidades. Así y a todas esas personas en sintonía.
Así es. Y antes de comenzar, vamos a hablar. Raquel, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy?
Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Filemón, aceptando el perdón.
Eso está lindo. Pero antes de navegar a esto, vamos a pedirle a nuestra hermana y amiga Margie que nos dirija en una oración muy especial.
Así es, vamos a darle gracias al Señor Jesús primeramente por todo lo que ha hecho en nuestro día, en todo el camino que hemos recorrido hasta hoy. Queremos orar muy encarecidamente por cada padre que se una a nosotros y cada persona que ha tenido la mentoría de un ser humano tan especial como es un padre a su lado, aún no sea de sangre, sea alguien que haya estado con él guiándolo y levantándolo, puede ser un pastor, puede ser un amigo, alguien de la familia, un familiar o su propio padre, que es al que celebramos en este día, no desvirtuando a ninguno de los demás. Y así también aquellos que lo tuvieron en algún momento y ahora están ausentes, queremos orar por cada uno de ellos, porque el camino recorrido y lo que han aprendido ha sido lo más importante de todo. Así que vamos a pedirle al Señor Jesús. Señor Jesús, en este momento, venimos delante de ti rogando tu divina presencia y bendición sobre cada uno de nosotros. Hoy es un día especial porque es el día que tú nos has dado para nosotros poder sentirte al lado de nosotros. Te damos las gracias porque tu bendición puede llegar a cada persona que se conecta a esta transmisión. Hoy celebramos el Día de los Padres y te pedimos, Señor, que tú te entrones en la vida de cada uno, Señor, que tú lo levantes como sacerdotes de sus hogares, que levanten a sus hijos, que el legado que dejen sea sangre preciosa cubriéndolo sobre cada uno de ellos, porque ellos están agarrados de ti, porque ellos están sostenidos en ti, Señor. Y que aún aquellos que no te conocen, oh Padre, que puedan conocerte, que pueda llegar hasta ellos tu verdad, Señor. En este episodio queremos levantar un clamor por cada uno de ellos y pedir tu bendición especial sobre cada uno. Así también te rogamos, Padre, que la palabra dicha en este lugar, todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a expresar, oh Padre, llegue al corazón de cada persona redarguyendo su vida, levantándola y reconstruyéndola para gloria y honra de tu nombre. Que tu presencia se entrone ahora mismo en este lugar y que esta verdad profunda, la cual es tu amor inagotable, pueda llegar a cada una de las personas que nos estén sintonizando en este momento y más adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Wow, con esa oración yo creo que ya no necesitamos más, ¿eh?
Recolectamos la ofrenda. Vamos a recolectar.
Aleluya.
Bueno, ay, Padre, muy bien, no muy falta bien. Mucho, hay gloria. Mucho que contar hoy.
Así es. Y para comenzar, antes de que vayamos a las escrituras, queremos dar un pequeño, una historia, ¿verdad? El libro de la carta de Filemón fue escrita por el apóstol Pablo. Dice que esta carta realmente fue escrita entre el año 61 después de Cristo, por ahí. Está conectada con mucho con la carta de los Colosenses, la iglesia de los Colosenses, porque ahí vemos que al final de ese libro se menciona el nombre de Filemón. No se sabe, como dicen, realmente mucho detalle. Sabemos que lo que me gusta de esta carta, le decía antes de salir al aire, que esta carta tiene algo en particular. De las tres cartas que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Son 13 y podríamos decir que es una de las personas que escribió casi el 80 o 90% de la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? 13 cartas dentro de los 16, me parece. Sí. O sea que bastante, el 80 y pico, y cuidado, por ciento. Él escribe esta carta, y en toda esa nueva carta, en todas esas cartas, Margie, Isaac y Raquel, él siempre se introduce como el apóstol, seleccionado específicamente por Dios. Sin embargo, en esta carta, él simple y llanamente dice, yo soy un prisionero o fugitivo, ¿verdad? Un esclavo fugitivo por causa del evangelio. Un prisionero, estaba en Roma detenido por causa del evangelio. Mira qué cosa. Él pudo haber usado su autoridad como apóstol seleccionado por Dios. Sin embargo, él viene y se expresa de esta forma. Dice que se refiere, esta carta se refiere a la búsqueda de la reconciliación entre un siervo y su amo. ¿Qué decíamos? ¿Por qué decimos un siervo? Y voy aquí a hacer las preguntas. Estamos hablando de una persona que quizás se practicaba en aquel entonces, vamos a decirlo así, la esclavitud, ¿verdad? Donde una persona le pertenecía al otro. Y queremos hacer la diferencia. La esclavitud de aquel entonces no es la esclavitud que se refiere a lo que hoy quizás nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que pasó en Estados Unidos, que es la esclavitud basada en el racismo, ¿verdad? De tu color, etc. Aquí no. Aquí hay evidencia de que la esclavitud de aquel entonces se producía o se podría producir por diferentes aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es que el gobierno romano conquistara una nación y aquellas personas restantes pudieran ser enviados como esclavos. Otro de ellos es que, por ejemplo, si una persona, no importando la raza, tenía una deuda y no podía pagar, automáticamente podría ser tomado como esclavo de esa persona. Entre otros, ¿verdad? Hay algunos que también tenían esclavos de altos niveles. Por ejemplo, los esclavos tomaban posiciones en diferentes áreas. Algunos como administradores, managers, arquitectos y médicos. Es el caso de el que escribe el libro de Lucas, precisamente sí. Lucas, y el libro de los Hechos, que era un doctor y se consideraba un siervo de Onésimo, si mal no me recuerdo. Entonces, para que tengamos como un pequeño background de lo que es la esclavitud en aquel entonces, que no era nada parecido a lo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Y dice que aproximadamente el gobierno o el imperio romano tenía 16 millones de personas como esclavos. Esto equivalía a un 25% de la población de los romanos. Era esclavo y obviamente desarrollaba en la parte laboral. O sea, dependían bastante de esa labor de esclavitud. Por eso hoy vamos a pedirle a nuestro hermano Isaac que nos lea las Escrituras, ¿verdad? Porque este libro está riquísimo y luego entraremos en detalle, porque yo sé que ya Raquel y Margin ya están así para comenzar en
amén,
esta
amén.
Sí,
Vamos a comenzar con los primeros 12 versículos de este importantísimo e interesante libro, que es la carta de Filemón. Entonces voy a estar leyendo directamente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa.
Wow.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Wow, profundo.
Sí.
Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y con todos los santos.
Mira qué cosa ahí, ¿eh? No solamente a Jesús, y a todos los santos.
A todos los santos, al grupo completo. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, oye, él lo aclara, ya anciano, sí, y ahora además prisionero de Jesucristo.
Wow.
Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio.
¡Wow! ¿Qué nos dice Isaac?
¡Wow! Óyeme, el solo hecho de él comenzar con la salutación, y esto es un favor personal que él está pidiendo, o le va a solicitar a Filemón. O sea, vemos aquí el inicio de una solicitud, como él se presenta. Primero, Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, estamos hablando de que es un Pablo que está entregado a las manos de Cristo Jesús. Es un Pablo que está dependiendo de Jesús directamente. Es un Pablo que ha dedicado su vida a Cristo Jesús y ha quedado prisionero, no en el mal sentido de la palabra, para que las personas que me escuchen entiendan, sino en el buen sentido de la palabra. Él es un prisionero. ¿Para qué se refiere? Es un servidor de Cristo Jesús.
Wow.
Entonces, habla ahí de Onésimo. Un hijo que le engendró. Esta fue una persona que se convirtió, que aceptó el evangelio de Jesucristo mientras Pablo estaba en la prisión. Mientras Pablo estaba ahí, él lo engendró. O sea, aceptó las buenas nuevas de salvación. Entonces, él le manda a decir a Filemón, óyeme, yo te puedo mandar porque soy anciano, ¿me entiendes? Pero no, yo te voy a solicitar, te estoy pidiendo esto. Ya por ahí comenzamos a ver un trasfondo bastante importante en este libro.
Sí. Y me llama mucho la atención. Yo sé que a veces nosotros podemos caer en algunas circunstancias en la vida y pensar que ya estamos detenidos, porque Pablo dice que él se lo ganó al Señor desde la cárcel. O sea que allí, aunque algo me pase, no voy a dejar de seguir expandiendo la palabra. Mira qué lindo eso. ¿Qué nos dice Raquel o Margie?
Dale, Raquel.
Bueno, para mí surgen varias preguntas y unas de ellas, para no entrar en tantas preguntas, o sea, para dar oportunidad de que contesten. ¿Recibirías en amor a alguien que te falló en gran manera antes de ser creyente, pero ahora cree el evangelio al igual que tú?
Si vamos a hablar humanamente, estamos viendo que esto es prácticamente imposible.
Sí. Pero en teoría suena bonito.
Sí, pero mira, si nos damos cuenta como Pablo comienza esta carta, a través de esta carta, es una de las cartas más cortas, la más corta de las cartas que Pablo envió, de las cuales se dirige a un pueblo, no al pueblo precisamente, se dirige a una persona en específica, porque vamos a ver más adelante cómo se desarrolla. Un favor. Entonces, pero no todo tipo de sabor. Tú has tocado un punto, un flagelito un poquito fuerte de en cuanto a lo que esta carta se refiere. La carta comienza diciendo como si fuera un background de su propio ser, de lo que él es. Él está hablando de que está en las prisiones de quién, de Jesucristo, y de que él es un preso de Jesucristo. Está diciendo todo lo que está padeciendo por el amor del Señor. O sea, recuérdate de esto. Ah, mira lo que te estoy hablando, a dónde quiero llegar, la profundidad de lo que abarca mi ser. No sé en el capítulo que está más adelante, pero vamos a ver cómo eso que tú estás diciendo cobra un sentido bastante, bastante amplio para el cristianismo. Porque nosotros humanamente no aceptamos eso. Humanamente tú lo que tiendes es a odiar, a repudiar y a decir yo soy cristiano, pero no soy un tonto. ¿Cómo yo voy a permitir que me hagan daño? Incluso hay muchas personas que confrontan la misma Biblia. Disculpa que estoy tomando mucho tiempo.
No, te preocupes.
Confrontan la misma Biblia tomando versos que hablan y dicen no dejes que el impío haga casa sobre tu cabeza. No dejes que el enemigo utilice a otro para que te dañe. Pero la palabra dice también, si pon la mejilla de este lado, si te dan aquí, ponle la otra. Hablando de la humildad que nosotros tenemos que tener en cuanto a lo que debemos de estar conscientes en brindar un testimonio del amor de Cristo. Porque la palabra nos habla de que como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad que sí? Y no profirió nada, ninguna palabra por su boca, no se quejó nunca. Entonces, aquí estamos viendo algo que Filemón, que Pablo le está pidiendo a Filemón y está hablándole a Filemón, dándole un background primero para dar a reconocer todo esto que debe de primar en el corazón del ser humano, apelando primeramente a la conciencia de Filemón para que él pueda luego entender lo que él le va a proyectar más adelante. A mí me lo plantean y yo, honestamente, tengo que orar mucho y ayunar, no lo voy a negar.
Sí.
Porque es fuerte, es muy fuerte. Sí. Pero sí es el principio que el Señor nos ha inculcado a nosotros, el perdón.
Amén. El perdón y la compasión, yo diría, ahí sí hay que realmente tener esa compasión para poder perdonar. En este caso, él está pidiendo Pablo le está pidiendo a Filemón esa compasión, que tenga compasión de Onésimos. Entonces, para así entrar lo que es el perdón, es un ejemplo de cómo debemos actuar como cristiano, es tener compasión para el prójimo, tener, y en teoría suena bonito, ¿verdad? Pero ponerlo en práctica.
En teoría suena muy bonito, pero la práctica es lo duro. Sí,
ponerlo en práctica es un poco, es un reto, pero si Dios nos manda hacerlo es porque es posible.
Sí, es tan fuerte, tan fuerte, digo yo, que mira lo que Pablo le dice a Filemón, le dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Cuando una persona te agarra, estamos en un hospital y van a hacer algo en una junta médica y te dicen, yo espero que el conocimiento que usted tiene de todos los valores y todo, y que la ética primen ustedes, ya tú sabes que hay un conflicto de intereses en algún aspecto. Eso es algo, porque te están apelando a la conciencia, están hablándote primero a que tú comiences a hacer un examen introspectivo, porque esto es una confrontación contigo mismo que le estás haciendo.
Sí.
Correcto, diste un punto ahí clave, Margie. Esto es pidiéndole un autoexamen, óyeme. aquí hay un conflicto, va a surgir un conflicto, puede haber un conflicto. Te ruego, o sea, esto es parafraseando y leyendo entre líneas, te ruego por favor que tomes esto en consideración, ¿me entiendes? Detente ahí y escucha lo que te estoy escribiendo, lo que te estoy mandando a decir.
Wow.
Wow.
Eso está bien. Y para, yo sé que tiene todavía una parte más en las escrituras para poder digerir todo este material. Que yo le voy a decir, no veo muchos predicadores hablando de esta carta. Yo sé, quizá porque un solo capítulo, imagínate, de 25 versos, quizás no sean tan cosas, pero oh, qué tan poderosa esa carta. De hecho, fue una carta tan personal que envía Pablo que el Señor la reservó para que usted y yo pudiéramos aprender mucho de esta carta. Porque le voy a decir algo. Si tú quieres ver realmente el corazón de lo que es el Evangelio, está en esa carta. Porque es el perdón total. La misericordia. Imagínense ustedes, amigos y hermanos. Se dice que, bueno, vamos a leer para ya entrar en detalle profundo de lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos de él.
Listo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino de voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, muy importante, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow.
Wow.
Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
Ay, ay, ay.
Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Wow.
Bueno, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
O sea, mantente orando por mí también.
Correcto. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús.
Oye.
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén.
Amén. Wow.
Óyeme.
Yo me imagino a Filemón leyendo esa carta. Y en ese momento ahí, cuando le dice sí, uy, oh, también me lo reclamo. O sea, es como un poquito, ahí como un poquito jocoso, ¿no? En verdad, mira, esta carta es bien,
sí.
Tiene muchos trasfondos.
Yo me pongo a imaginar a Filemón. Tú sabes que nosotros por naturaleza humana, cuando vamos a leer una carta, leemos el pedacito de arriba y ya estamos gozando. Porque la carta viene con un examen, like, oye, un fiel hermano que amas a los que están en la fe, que tiene compasión por los... Oye, él dice, no, pero si así está comenzando, esto va a ser un manjar, una dulzura. Cuando le tira esa ráfaga, ¿qué? Mira, nosotros no sabemos exactamente, pero hay una indicación de que este Onésimo le robó a él. Porque él se fue y Pablo le está diciendo, lo que él te deba, pónmelo en mi cuenta.
Pónmelo en mi cuenta.
Yo analizo Y mirando, acuérdense que los esclavos de allí, de aquel entonces, todo lo que ellos consiguieran, todo lo que ellos hicieran, todo eso le pertenecía a su amo. O sea, sí, que no es que tú vas a salir y vas a superarte y ya. No, todo lo que tú tengas le pertenece al amo.
Todo.
No sé si ustedes recuerdan aquella niña que tenía el espíritu de adivinanza, que cuando Pablo la reprendió, los dueños de esa niña se molestaron bastante porque dejaron de ganar dinero. Entonces, ella era como una esclava para esa familia. Entonces, no importa la circunstancia, si hay una persona que tú le pertenecías, tú tenías que todo lo tuyo le pertenecía. Pero mira lo que me ayuda a ver a mí aquí. Dios preservó estas cartas para que veamos cómo el evangelio, el cristianismo, siempre ha estado en contra de la esclavitud. Porque, oye, él lo está reenviando para atrás simplemente por varias cosas. Él está pidiéndole a Onésimo, mira, lo que tú hiciste se debe de resolver en una reconciliación. Uh-huh. A veces nosotros nos vamos, y esto es un ejemplo muy bueno, porque podremos decir que cuando él salió, él no era cristiano. Y hay mucha gente que pudiera usar esto diciendo, no, eso lo hice yo antes de ser cristiano, yo no me voy a reconciliar. No, Pablo quiere la reconciliación entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque no hay una cosa más linda. Amigos y hermanos, especialmente en este día, si tú tienes algo en contra de tu papá, de tu hermano, de tu amigo, debe de haber una reconciliación. Y sí, a mí me gusta el aspecto muy planteado que hace Pablo. Gracia y perdón. Fíjense, en toda la estructura de la Biblia, nunca va la verdad primero y después la gracia. No, siempre la gracia y después la verdad. La gracia, el perdón. ¿Por qué? Porque primero Dios nos salvó a nosotros, amigos y hermanos, sin nosotros merecerlo. Fue su gracia a través de Jesús. Entonces ahí comienza un proceso de reconciliación entre estas personas. Aparte de esto, el cristiano Filemón también debe de hacer una parte como cristiano, porque él pudiera decir, no, él me hizo esto y es mi esclavo, yo voy a tirarlo a la cárcel por hacer todo esto. Sin embargo, Pablo le está diciendo, mira, yo quiero que tú lo recibas a él, no como tu esclavo, sino como un hermano en Cristo. ¡Wow!
Sí, él menciona que él quiere que Filemón invierta en Onésimo, no simplemente el perdón, sino invierta en él, porque él es útil. Entonces,
sí. En un momento no le fue útil, como él dice, no te fue útil, fue un estorbo, o sea, te hizo un daño.
Exacto.
Pero
correcto.
Ahora es útil porque ahora está en Cristo, uh-huh. O sea, mientras él estaba en el mundo fue prácticamente algo que no significaba nada, pero al tener al Señor, ahora mismo las cosas cambian, el juego cambia. Mira, tú sabes que yo aprendo mucho de esta área, tú sabes, siempre me voy al presente en lo que estamos hablando. Pablo, líder de la iglesia en ese momento, en este caso tenemos a Filemón, que es uno de los líderes en conjunto con él en este momento. Él lo llama a reconciliación, a reconciliación. En este tiempo tenemos algo un poquito curioso, porque vemos muchos líderes que dicen hacer reconciliación entre los miembros y entre la iglesia, y lo que hace es que crea más división.
¡Wow!
Crea más división. ¿Cómo que? Mira lo que plantea Pablo. Recíbelo como, no como un esclavo, ni como un amigo, uh-huh, sino como un hermano en Cristo Jesús, uh-huh, ¿verdad? Muchas veces hay gente que hace favoritismo dentro de la iglesia, él trata de ponerlo de igual, porque los dos han sido lavados por la sangre del Señor, uh-huh, ¿verdad que sí? Lo que sucede, ¿Tú te imaginas que Pablo le hubiese dicho a él, ah, no, él está por encima de ti, ahora conoció al Señor, tiene que ser esto, lo otro, o haga un tipo de favoritismo? ¿Cómo quedarían ellos?
Oye.
Eso haría mucho más daño, porque eso dividiría el evangelio que están predicando y que están llevando a cabo. Qué incluso, ¿qué le dice él? Por sus oraciones. Prepárame una habitación, porque yo voy a llegar por sus oraciones. ¿Me entiendes? O sea,
teniendo yo fe estoy antes de...
Exactamente. Y eso es algo tan importante que vemos ahora. Hay muchas, en la iglesia hay muchas luchas de poder ahora mismo, lamentablemente. Y hay muchos conflictos que los líderes no están manejando bien en ese aspecto. Yo creo que el libro de Filemón es un libro que nos guía a nosotros para saber toda la humildad y todo el amor que Pablo, a través de lo que él ha recibido por el Señor, quiere impregnarle a Filemón para Onésimo. Independientemente te haya hecho daño, recíbelo. Porque ahora él es útil para nosotros en el Señor Jesús.
Wow.
Ok, Cristo Jesús murió por él como murió por ti también. Hazlo un igual a ti. No por encima, no por debajo. Uh-huh. O sea, el haber recibido al Señor y el adiestramiento que recibe en el momento que se convierte, lo hace merecedor de una gracia. No solamente ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los humanos. Ve lo profundo que estaba esto.
Uh-huh. Sí, sí.
Realmente era una... él mandó a una hermandad entre Filemón y Onésimo. Sí. En manos en Cristo, él menciona sobre todo lo que es espiritual para que tocar esa parte de compasión. Ten compasión. Recuérdate que tú eres cristiano. Recuérdate sí. que estamos en este camino para alcanzar el reino de Dios y tenemos así que actuar es. De una forma. Y creo que él estaba diciéndole eso para que tenga esa compasión para perdonarlo.
Así es.
Wow.
Mira, yo había estudiado en el libro de Filemón, así como lo he leído, pero tú sabes, cuando uno lee para no tener un tema o para utilizar alguna cosa, pero la profundidad de este libro nos habla de una característica demasiado primordial dentro de las bases del cristianismo, dentro de la base del cristianismo. Hace tiempo y de ahora mismo yo creo que es mucho más importante, no sé, en aquel tiempo, pero en este tiempo para mí es súper importante, porque ahora mismo nosotros estamos lidiando con muchas cosas. Hay la maldad, se ha multiplicado mucho, la verdad lo dice.
Yo
antes se robaba y se mataba, ahora no sé cuánto tipo de robo hay, de cuántos males hay, el enemigo ha proliferado la maldad de una forma grande en las personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a pensar, evaluar, leer mucho ese libro para que la sensibilidad del Espíritu Santo nos lleve a nosotros a valorar ese perdón, esa aceptación, sacar raíces de amargura que tengamos en nuestros corazones que nos impidan llegar a este punto.
Amén. Incluso hay una en la parte que mencionaste, Margie, que menciona que él le dice a Pablo le dice a Filemón, quiera Onésimo como a mí mismo. Me lleva a lo que Dios nos manda a decir cuando él dice, ama a tu prójimo como a mí mismo. Entonces, correcto. Como a ti mismo. Entonces, es como un reflejo o una paralela de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos sensibles, que tengamos compasión, que podamos perdonar sin sin ninguna resistencia. Porque yo sé que puede ser difícil, pero es posible. Si Dios lo hizo, nosotros lo podemos. Siendo hombre, lo hizo, nosotros podemos hacerlo también.
Así es.
Hoy Ignacio me va a botar de aquí porque yo tengo muchas cosas que decir.
Dilo.
Mira, tú sabes que yo estoy moviendo, tú sabes que siempre hago una historia. Estoy moviendo el closet de mi cuarto al ático. Mi hijo vivía ahí arriba. Él se mudó y aprovechamos que ya, tú me entiendes, su mayor de edad oficial y se fue.
Lo sacaron.
Y estoy moviendo. No, él se fue.
Él se fue voluntario.
Okay. El closet del cuarto de nosotros es un poquito largo. No es ancho, es largo. Y el genio de mi casa, mi esposo, hizo unos shelves que lo puso uno al lado del otro así. Y yo, para poder pasar, él no entraba, la que tenía que buscar la ropera. Yo pasaba por el medio, así, así de ladito. Entonces, decidimos mudarlo allá al ático. ¿Por qué le doy tantos detalles? Por la forma que tiene el closet. Porque cuando estoy moviendo la ropa, le digo a mis hijos que me ayuden a moverla. Porque es en el tercer piso. Y cuando subo, veo hacia arriba y miro toda la ropa ya cuando la colgué. Y digo yo, Señor, Dios mío, pero ¿y cómo ocupo toda esa ropa ahí abajo? Porque se llenó, el ático es grande y se llenó completo con todos los hangers y todo lo que pusimos. Y yo me pongo a mirar, le digo yo, Señor, ¿y cómo esto, cómo era que cabía ahí abajo? Y yo te voy a decir que recibí en mi corazón del Señor algo que me dijo. Y me dijo, mira, eso pasa con las personas cuando tienen algo dentro y los limita. El espacio es largo. Pero mira todo lo que yo pongo dentro de ti. Cuando tú decides cambiar la actitud, tu espacio se ensancha. Y llega un momento en que tú miras y dices, ¿cómo era que yo podía actuar de esa forma con tanto que tenía? Mira cómo el Señor amplía tu territorio. Mira cómo el Señor te expande. En este caso podemos ver cómo se expande el evangelio. Así mismo como pasó con ese closet. Onésimo tiene un problema. Presumimos que era un robo. No hay una especificación en la Biblia. Pero mira cómo se coarta y se limita el espacio de Onésimo. Onésimo llega a la cárcel, a un lugar estrecho de condenación, de dolor, de limitaciones. ¿Pero qué sucede? Se encuentra con una persona que en este caso, ¿qué le hace? En este caso los pone a que puedan expandirse. Y un solo factor promueve la expansión de esa persona. Uh-huh. Antes no era útil, ya mi closet no servía para nada. ¿Por qué? Porque yo no tenía dónde poner más ropa ni cómo entrar. Uh-huh. Pero saco la ropa, quito el dilema del espacio y mira cómo se expande todo. Es como, y se separó y yo le hice la misma pregunta. Me dice, wow, parece como si ese closet hubiese parido porque yo no sé dónde salieron tantas cosas. Y así mismo puede pasar con esto que estamos viendo. Onésimo bendice al tener el perdón la vida de Filemón.
Sí.
Porque eso ensancha su territorio.
Amén.
Eso lo ayuda a él. Cuando tú sacas de ti algo que te está haciendo daño, ese otro aprendizaje que tenemos, podemos tomar del libro de Filemón, por el amor de Cristo. Cuando tú sacas algo de dentro de ti que te está limitando, que te está carcomiendo y que te está así como presionando, que no deja que lo que Dios tiene contigo se pueda expandir. Óyeme, tú tienes que aplicar esto que está pasando. Mírate lo que le dice el Señor, a lo que le dice Pablo a Filemón. Te ruego que en la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo Jesús. Esas son palabras que yo creo que deberíamos decirnos a nosotros mismos cada vez que enfrentemos una situación que pueda crear algo donde el perdón pueda ser cuestionado y donde nuestras circunstancias puedan llegar hasta ser limitadas por por no reconocer en un momento y poder darle la oportunidad al Señor Jesús, al Espíritu Santo, que obre a través de nosotros.
Amén, amén. Así mismo. Así es. Realmente, yo sé que este tema de lo que es perdón es muy difícil. Es muy difícil para muchos ejercer o manifestar lo que es el perdón a otra persona que le ofendió. Pero yo quisiera que se aclare realmente cuál es la postura que debemos de tener ante el perdón. Porque muchos dicen, okay, lo perdoné, pero lo evade esa persona, evade contacto con la persona que le ofendió. ¿Cuál es la postura? Tal vez Isaac nos pueda detallar cuál es la postura que debemos de tener ante el perdón.
Mira, la palabra de Dios dice que debemos de perdonar 70 veces 7. Ya eso por ahí es el marcador inicial, 70 veces 7. Debemos de perdonar. Como Cristo Jesús nos perdona a nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús nos perdona, todo lo que hicimos, todo lo que quedó, pasó al pasado. O sea, establecemos una relación con Él. Lo mismo debemos de hacer nosotros. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es molestoso? Claro que sí. Pero cuando tú perdonas a una persona, tú debes de poner en el pasado completamente todo eso que sucedió. Pero cuando tú perdonas a una persona, tú debes de poner en el todo eso que ocasionó ese malestar, esa roncha, debe de quedar completamente olvidado. No es que, Ignacio, yo te perdono, pero tú sabes, al momento que cualquier situación surge o cuando lo veo, yo lo perdoné, pero yo recuerdo que él me pisó el pie cuando estábamos abordando el avión. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, cuando tú perdonas a una persona, tú tienes que perdonarlo genuinamente. Y ya, y si tienes struggles con eso, si tú tienes dificultad con eso, Señor, te pido que por favor quite este sentimiento de mi corazón. Tú sabes bien que yo quiero perdonarlo, lo estoy perdonando, pero tengo esa penita aquí adentro por el daño que me ocasionó. Señor, lo pongo en tus manos, quítamelo, límpiame, purifícame ese sentimiento. Quema cualquier cosa que no te agrade dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente tú pones esa debilidad, que no es una debilidad, es naturaleza humana. ¿Tú me entiendes? Cuando tú te quemas, cuando tú te clavas algo, tú no vas al mismo lugar a quemarte o a clavarte. Tú lo evitas.
Sí.
¿Comprendes? Tú lo evitas completamente. Pero en este caso estamos hablando de que Dios mismo te está mandando, como hizo el apóstol Pablo con Filemón. Óyeme, recíbelo. Y no como igual, como tu hermano.
Así es.
Óyeme, es un trago fuerte. Así mismo tenemos nosotros que lidiar con esa situación, someter ese sentimiento que no es más que de la carne, ¿tú me entiendes? Es la carne porque está dolida por la situación que haya sido.
Sí.
Y recibir a esa persona bajo borrón y cuenta nueva.
Sí, mira, una cosa, discúlpame que te interrumpa, Raquel, una cosa que me ayuda a mirar es que nuestra fe debe siempre producir amor y generosidad para con otros. Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender, y Dios enfatiza a través de las Escrituras que el mayor aspecto, el mayor don, el mayor regalo es el amor. Él menciona la fe, menciona otros regalos, pero dice, de todo esto, el mayor es la esperanza, el mayor es el amor. ¿Por qué? Porque mira, yo pudiera... Raquel, si tú me haces algo bien, yo te voy a hacer algo bien. ¿Cuál recompensa tendría yo? Simplemente que tú me hiciste algo bien. De hecho, el Señor es tan específico en esto que Él lo enfatiza de la siguiente manera. Si nosotros solamente le hacemos bien a aquellos que nos caen bien, a aquellos que están cercanos a nosotros, ¿qué recompensa tenemos? Simplemente... El que ellos también respondan positivamente a eso. Y viene Jesús y dice, mira, mas yo os te digo que si alguien te obligara a llevar un cántaro, una carga, a una esquina, no simplemente por dolor ni tristeza, sino hazlo por amor. Llévala a la segunda esquina. Pon tus mejillas. ¿Qué significa todo esto? Que el Señor quiere que se manifieste el amor que Él mostró en nosotros. Sí. Recuérdense, Pedro, cuando el Señor dice, yo soy el Rey de Reyes, prácticamente, estoy parafraseando, yo soy el Señor entre ustedes, así dice. Y bien, porque lo soy. Él no se estaba siendo altivo, no, Él estaba diciendo la verdad. Jesús era el Señor de señores para ellos en ese momento y sigue siéndolo. Y le dice, sin embargo, yo voy a lavar sus pies. ¡Wow! Pedro, no, Señor, usted no va a hacer eso para mí. ¿Sabe por qué? Mucha gente lo toma como desobediencia. No, Pedro lo que está tratando de decir, tú eres demasiado, tú eres muy grande para nosotros, para que tú me laves los pies, Señor. Fíjate, el Señor le dice, pues si no lo permites, ¿sabes qué? No tendrás parte en mi reino. ¿Qué? Espérate, no digo yo los pies, la cabeza, los brazos y todo. ¿Sabes por qué? Porque queremos ser parte del Señor. Sin embargo, mira la enseñanza profunda que Dios nos da. Exacto. Yo siendo el Señor, estoy aquí sirviéndole a ustedes. Yo siendo el Rey de Reyes, estoy humillándome, poniéndome en el nivel más bajo. ¿Sabes para qué? Para que todos ustedes lo practiquen. El amor es la parte principal que nosotros debemos de practicar. Amén. Si tenemos la fe de Cristo, porque es muy fácil decir, yo tengo esa fe, pero cuando Raquel me hace algo, ya no quiero nada con ella, no quiero reconciliación, no quiero tener nada. Cuando alguien me hace algo, un amigo, un hermano me hace algo, ya yo no quiero más nada. Es muy fácil así, pero sí, hay que pagar el precio que el Señor nos enseña. Y esta carta nos da un ejemplo, mira, enorme, enorme. En el versículo, entre el 8 al 16, ahí Pablo apela a que brevemente, él está enfatizando en su transformación, que ya este hombre no es aquel hombre que tú conociste, el que no era beneficioso. De hecho, el nombre de él significa useful, no sé cómo traduciría eso, usable, que se puede usar, que es beneficioso para usarse.
Valoroso.
Sí, tienes valor en usar. Ahora, él le está diciendo, él tiene valor para ti y para mí ahora. Él no lo ha dicho, pero lo deja bien claro. Antes no tenía valor. Antes era una pérdida. Mira, de hecho, hasta te tomó cosas que no tenía. Pero ahora tiene valor para ti, para mí. Y no solo para ti, para mí, para el Señor, porque es siervo de Jesucristo. ¡Wow!
Así es.
Qué profundo ahí.
Es muy, muy, muy,
muy profundo. Muy, muy profundo.
Yo creo que muchas personas luchan con lo que es el perdón por el orgullo, porque creen que no le voy a demostrar o no le voy a dar el gusto de que esa persona, de yo perdonar a esa persona, porque después va a creer que yo soy el culpable cuando yo no fui el culpable. Y por orgullo, no perdonan. O sea, no piden perdón, no perdonan por ese orgullo. Pero el orgullo, ese es el pecado, es el peor, porque eso no te permite echar hacia adelante, ese no te permite doblegar ni siquiera a Dios, porque si tú tienes tanto orgullo en tu corazón y tú piensas que tú eres libre de pecado, que tú no falla, tú no vas a poder ir ante Dios genuinamente con el corazón y decir, Señor, yo soy pecador. ¿Me entiende? Entonces, lo mismo pasa con pedir perdón al prójimo. Tenemos